será el próximo 15 de agosto en Alaska, en Estados Unidos. Así lo ha confirmado el propio Trump en su red social, donde ha afirmado también que próximamente dará más detalles sobre ese futuro encuentro. Al margen de todo esto, extinguido ya el incendio que se declaró ayer en la mezquita catedral de Córdoba. El fuego se originó en la capilla que se encuentra junto a la del Espíritu Santo en la zona de Almanzor. COPE Córdoba, Fernando López.
A las 10:30 de la noche fue extinguido el incendio que se originó a eso de las 9:15 de la noche en la mezquita catedral de Córdoba. El fuego se ha originado en la capilla que se encuentra junto a la zona del Espíritu Santo, en la zona de Almanzor, dentro del histórico monumento. Esta capilla albergaba una máquina de limpieza y sillas y al parecer la causa del incendio, según los primeros informes, ha sido una sobrecarga de la batería de una de las máquinas de limpieza. La respuesta fue inmediata y muy eficaz. 3 dotaciones de bomberos se personaron al instante en el lugar y lograron controlar el fuego en menos de una hora, solucionando la situación rápidamente. Además, también la policía perimetró la zona con gran rapidez para asegurar que turistas y viandantes no complicaran las labores de extinción ni corrieran riesgos por este incendio.
Y en el espectro político, el gobierno exprime el pantanoso escenario abierto para el PP en Jumilla con su reforma de las ordenanzas municipales, impulsada inicialmente por Vox. El Ejecutivo ha emplazado a los populares a dar marcha atrás y la retirada de la moción, cuya literalidad carece de cualquier viso de inconstitucionalidad, porque no prohíbe ningún rito religioso concreto, Ricardo Rodríguez.
¿Sigue considerando a José Luis Ábalos un colaborador de confianza? ¿Por qué motivo le amparó durante 16 meses? ¿Recibió a Santos Cerdán en la Moncloa en fechas inmediatamente anteriores a la publicación del informe de la UCO? ¿Abordaron el alcance de las actuaciones presuntamente corruptas? ¿Intentó cerrar la crisis en falso? Son algunas del medio centenar de preguntas formuladas hace justo un mes a Pedro Sánchez por el mismo Alberto Núñez Feijóo y que ahora ha registrado por escrito el Partido Popular en el Congreso ante la falta de respuestas. La pretensión del Grupo Popular sigue siendo la de arrojar luz sobre todas las dudas surgidas tras el denominado caso Cerdán-Ábalos-Koldo. El principal partido de la Cámara aborda además derivadas de los escándalos que rodean a Sánchez, como los casos de su mujer, Begoña Gómez, o del hermano David Sánchez, el procesamiento del fiscal general Álvaro García Ortiz, sin obviar tampoco las sospechas que penden sobre la presidenta Francina Armengol o el ministro Ángel Víctor Torres.
Y por cierto, Salvador Illa cumple un año como presidente de la Generalitat de Cataluña, un año en el que el socialista poco ha cambiado la política nacionalista de su predecesor Pere Aragonés y mantiene objetivos como el concierto económico. COPE Cataluña, Sergi Tor.
¿Qué ha cambiado Cataluña con Illa de presidente? Primero, un factor de suerte. Ha llovido y mucho, de sequía a embalses llenos. El resto, según la oposición, se mantiene. En la política lingüística en las escuelas, en las delegaciones del exterior o en el presupuesto para selecciones deportivas catalanes o inclusive en el cese del delegado del gobierno en Perpiñá. Para Juan Fernández, a portavoz del PP en el Parlament, la gestión de Illa es un timo.
Illa ha resultado durante este año un timo, porque ha incumplido todo lo que prometió, es decir, aquellos que esperaban que Illa abriese en Cataluña una nueva etapa, donde se rompiese con esa etapa del procés separatista. Illa no solo ha roto esa etapa, Illa ha mutado esa etapa y la ha extendido al resto de España.
La continuidad de Illa depende de Oriol Junqueras y de Esquerra Republicana. Illa necesita presupuestos para el año 2026. Las negociaciones a la vuelta del verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Marc-André Ter Stegen recupera la capitanía del Barça, Óscar Martínez.
Sí, el meta alemán ha hecho las paces con su club. El Barcelona ha publicado un comunicado afirmando que Ter Stegen ha firmado la autorización para que los servicios médicos tramiten a la Liga el informe médico. Con esto y la venta de Íñigo Martínez, el equipo catalán está un paso más cerca de inscribir a Rashford y a Jaume García. En el Real Madrid hay nuevos dorsales. Gonzalo, el héroe del Mundial de Clubes, va a tener el número 16 y Endrick el número 9. Para cerrar el fútbol, el Atlético de Madrid ya está en Inglaterra. Mañana jugará contra el Newcastle a las 5 de la tarde. En atletismo, Ander Garayar se ha convertido en el primer español de la historia en ganar los 100 metros lisos en el Campeonato de Europa. Y para acabar, Carlos Alcaraz vuelve a los terrenos de juego tras un buen descanso. Hoy va a conocer su rival.
poder desconectar con mi familia, con amigos, obviamente el seguir entrenando, pero el sentir ese cariño, ¿no?, de mi gente en casa, la verdad que es muy necesario, o al menos para mí, para poder venir, ¿no?, con mucha más fuerza, fresco mentalmente para lo que pueda pasar, ¿no?, en los torneos, y la verdad que eso, cuando yo disfruto, estoy tranquilo y estoy bien mentalmente, yo creo que los torneos van muy bien, así que esta segunda parte de la temporada yo creo que va a ir mucho mejor que el año pasado.
Gracias, Óscar. Sigues poniendo las calles en COPE.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, por ejemplo, nuestro temazo, nos asomamos al otro lado de la puerta del quirófano, ese lugar donde está rodeado de auténticos mitos, ¿no? También de miedos y muchos silencios. Y lo quiero hacer perfectamente porque cuento con alguien que es alucinante la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Rafael Hernández Estefanía es cirujano de vocación, es docente, es escritor. Además, acaba de publicar La Hora de los Valientes, que es un libro, digamos, yo diría que es un libro honesto, que es un libro humano, y además es revelador, que además que nos invita a entender qué es lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Claro, esto es una conversación que habla tanto de bisturíes como de emociones, y en la que también descubrimos que la medicina, cuando se cuenta con el corazón, se convierte en literatura imprescindible. Rafael, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, un placer que vengas aquí a poner las calles, sobre todo con la que tienes encima, ¿no? Porque ahora con muchísimos compromisos por el tema de la edición del libro.
Bueno, y que no falten, que es la ilusión de cualquiera que escribe un libro, es poder divulgarlo y sobre todo que le lean. Más que la cuestión económica, que resulta bastante penosa, es el hecho de que te puedan leer y poder transmitir lo que tú quieres transmitir, que es, bueno, en mi caso, pues eso, abrir el quirófano y enseñárselo a todo el mundo.
Uh-huh. El quirófano, el libro, las emociones, la experiencia, porque además este libro, tu libro, La Hora de los Valientes, suena a trinchera, suena a batalla emocional. ¿Por qué decides escribir este libro ahora y sobre todo qué querías contar que no se hubiera contado antes desde dentro del quirófano?
Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo llevo colaborando con el periódico El Confidencial. Cada 15 días escribo, pues, un poco lo que considero que puede ser interesante para los lectores. Y hice una pequeña serie sobre aquello que nosotros vivíamos en quirófano, no solo los cirujanos, también todas las personas, todo el equipo que está ahí, porque una cirugía no se hace solo, obviamente. Y bueno, pues aquello caló, le gustó a la gente, y bueno, pues una editorial, que es Editorial Planeta, que se contactó conmigo y me dijo que, bueno, ¿por qué no hacía un libro un poquito en esta línea? Uh-huh. Que claro, para mí fue absolutamente sorpresa y me quedé muy, muy agradecido y me puse manos a la obra, y ese el resultado es el que tienes ahí, La Hora de los Valientes.
Sí, sí, y es impresionante porque además lo que haces es que describes, digamos, el momento en el que un paciente escucha eso de tienes que operarte, como un antes y un después vital, ¿no? Lo que no sé muy bien aquí, Rafael, es qué es lo que ocurre en el interior de una persona y también del médico, ¿eh?, cuando se pronuncia esa frase, porque claro, puede cambiarlo todo.
Bueno, a ver, si te refieres a lo que es el paciente lo primero tiene un shock y luego ya poco a poco va asimilando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso también obviamente es el cirujano o el facultativo que se lo está diciendo el que le tiene que un poco, pues, decirle que bueno, que sí, que efectivamente que tiene que operarse, no es el fin del mundo, pero efectivamente pues esto tiene arreglo, en fin, tiene riesgos operarte, pero que el beneficio supera con creces al perjuicio de no hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante y lo que al final el paciente acaba por entender. Y el médico también, hombre, obviamente entiende la angustia del paciente, pero bueno, pues digamos que se mantiene del otro lado en esa postura, digamos, pues un poco rígida, pero en el sentido de que no puede decirle, en fin, quiere decir que le tiene que decir que efectivamente es así, que la indicación está ahí y que tiene que hacerlo, pero también, obviamente, te diré que nosotros sentimos esa inquietud por parte del paciente e intentamos por todos los medios pues entrar en su dinámica y que pueda entender que, bueno, que con cierta empatía pues podemos los dos, como a mí me gusta decir, meternos en un barco, remar los dos y llegar a la otra orilla, que es la cirugía satisfactoria.
Claro. Pero, doctor, qué importante es la empatía, ¿no? Cuando se crea la conexión médico-paciente para transmitir la tranquilidad de, vale, es una operación quizás sea compleja, pero yo es lo que haría, yo creo que se va a tomar una buena decisión, sobre todo por los resultados finales.
Claro, es que yo creo que la empatía también cura. Es decir, es muy, muy bueno que exista un cirujano que sea técnicamente perfecto, que haga la intervención, como nosotros decimos, de piel a piel y que no haya complicaciones, que es un poco lo que todos los cirujanos queremos, pero no solamente se trata de una cuestión técnica, sino también tiene que haber una cuestión de empatía, por supuesto, y hay un antes y un después de la intervención, en la cual, pues, si creas un vínculo con el paciente, pues yo creo que las cosas van mejor o mucho mejor que si tienes una actitud fría, distante, como antiguamente, hace unos 20, 40 años, pues yo creo que pasaba un poco eso, en lo que se denomina la medicina paternalista, ¿no? Que llega el paciente llega, el médico, el cirujano hace lo que él cree, no le da ningún tipo de explicación, es un tipo con bata blanca estirado que prácticamente no sabe perfectamente nada del paciente. Y hoy en día, pues hombre, yo creo que las cosas han cambiado, quiero creerlo, o yo por lo menos, desde luego, sí. Porque cuando era joven era un poquito más brusco, pero ahora sí que busco más la empatía con el paciente, me siento un rato con él. Pues le pregunto, pues, de qué equipo es, cuántos hijos tiene, etcétera. Esos pequeños detalles que a él, el paciente lo recibe como digamos, como si fuese un abrazo, una consolación. Al paciente no le importa, sí le importa, quiero decir, lo que le vas a hacer, pero le importa tanto lo que le vas a hacer, el número de bypasses que vas a hacer, 6 o 27, le interesa tanto como el hecho de que te quedes con él y que entienda su angustia. Y yo creo que eso es muy importante porque crea un vínculo paciente-enfermo y, sin duda, es la mejor manera de que las cosas vayan bien.
Desde luego que sí. Rafael, doctor, ¿en algún momento usted ha abierto el cuerpo a un paciente y se ha encontrado algo que, con lo que no contaba, que a lo mejor en las pruebas iniciales no se describía que ahí nos íbamos a encontrar eso?
Sí, puede pasar eso, pero cada vez pasa menos, lógicamente, porque las pruebas preoperatorias son cada vez mejores, más detallistas, y antiguamente probablemente pasaban más. Hoy en día las pruebas de imagen son cada día más perfectas, los ordenadores te hacen unas reconstrucciones del cuerpo humano por dentro que son casi perfectas, y eso te hace, pues, programar la cirugía y, bueno, pues, si existe algo que no estaba, pues lo ves normalmente, pero aún así, claro, obviamente puede haber algún tipo de circunstancia o de variación anatómica que te pueda hacer dudar, pero claro, para eso está la experiencia, que eso es que es la base de la ciencia,
¿verdad, doctor? Los kilómetros.
Exacto, los kilómetros.
Es verdad, porque además uno de los grandes aciertos del libro es el cómo desmitificas la figura del cirujano sin restarle peso. Lo digo más que nada por si tú crees que la sociedad todavía idealiza o incluso teme en exceso la figura del médico. Lo digo por muchas situaciones que he conocido.
Vamos a ver, es que yo creo que el cirujano es un profesional, es un trabajador, como también lo es las enfermeras que están alrededor y todo el equipo, que es muy importante referirlo porque hacen su labor de la misma manera que lo hacemos nosotros. Digamos que nosotros dirigimos la intervención, pero sin ellos no sería posible, ¿vale? Pero yo creo que es importante evitar el oscurantismo. Es decir, es importante explicar lo que hacemos en quirófano. Es importante decir que nosotros somos humanos, que estamos entrenados, que estamos haciendo una intervención a un ser humano, que es un ser que es como nosotros, de carne y hueso, que obviamente nos preocupa que vaya bien la cosa y que nos resulta, tenemos cierta empatía con ese señor. Pero eso no quiere decir que no seamos profesionales y que sigamos adelante y que, bueno, pues de vez en cuando, pues que también lo refiero en el libro, pues haya momentos en la intervención que son más distendidos, a lo mejor podemos contar un chiste o lo que sea, o contar que hemos hecho el fin de semana o algo gracioso, pero eso no quita que nos sigamos concentrados en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es importante porque yo creo que en cuanto más se abra el quirófano, menos oscurantismo haya en la medicina, menos probabilidad habrá de que la población empiece a pensar en teorías conspirativas o, bueno, no sé lo que le han hecho a mi familiar dentro, porque claro, porque no sé qué. Quiero decir que eso no... Pero vamos, en medicina y en todo, porque decir que si nos metemos en otros estamentos de la sociedad, hombre, está claro que cuanto más transparencia, mejor, porque si no empezamos a pensar que, bueno, pues en cosas que a lo mejor pues no tenemos que pensar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo un montón de un libro que yo considero que va a ser una herramienta muy buena para pasar el comienzo de este verano que ya le tenemos aquí a la vuelta de la esquina, de este verano 2025. Estoy ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE con el doctor Rafael Hernández Estefanía, que es, fíjate, cirujano de vocación y que ha publicado un libro súper interesante que se llama La Hora de los Valientes. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la mesa de operaciones, doctor, con un nivel de detalle que por momentos recuerda más a una narración literaria que a un ensayo médico, esto es lo que yo le contaba a mi mujer de lo que he sentido cuando he leído su libro. Doctor, ¿cuál es el papel que juega la escritura como herramienta para comunicar y sobre todo también para digerir tus propias vivencias como profesional?
Bueno, me alegro más esta pregunta porque es que muchas veces me lo hago yo a mí mismo. Digo, ¿por qué escribo? ¿No? Porque llego a casa, llego reventado, porque nosotros estamos muchas horas de pie, etcétera, y los años ya van pasando y ya no tienes esa capacidad, etcétera. Y sin embargo me siento a escribir, que a veces me da pereza, pero ya enseguida aquello empieza a fluir y me empiezo a sentir bien. Y es un poco lo que yo creo que... Porque ya se empieza a pensar en ello, que es la capacidad terapéutica que tiene escribir, no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona. Tú te pones a escribir y de repente reflexionas en aquello que ha pasado, que va a pasar, etcétera. Maduras todas aquellas circunstancias que has tenido en la vida, buenas o malas, y yo creo que te asienta y te hace sufrir menos. O estoy completamente convencido sobre eso. De hecho, bueno, yo lo hago porque me gusta escribir, pero es que me siento bien. Yo animo a todos los que estén escuchando, que siempre, porque hay mucha gente que me dice, ah, qué guay, porque tú escribes libros porque te gusta, y es que yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, por supuesto. El tiempo hay que sacarlo y es que cuesta, porque a mí me cuesta ponerme, pero a los 10 minutos me pongo y ya me empiezo a sentir bien. Me aíslo del resto del mundo durante un rato y reflexiono en cosas que a lo mejor no te paras a pensar durante el día a día. Lo cual, insisto, lo recomiendo fervorosamente.
Sí. Descargas mucha carga mental muchas veces, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, o sea, clarísimo. Y sobre todo si es tu tema, porque nosotros, claro, nosotros tenemos la muerte de cerca. Digamos que evitamos lo posible que nadie se vaya, pero nos vamos todos, de una manera u otra, al final, pues hay un camino que se acaba. Es importante, yo creo que también son emociones fuertes y el hecho de escribirlas, reflexionar, pues te cuento esto porque claro, yo he escrito otros libros, estuve un tiempo en una ambulancia medicalizada, como si fuese lo del SAMUR 112, etcétera, y claro, ahí ves cosas terribles y entonces yo llegaba a casa y decía, es que esto la gente no lo sabe y yo creo que alguien lo tendría que escribir. Bueno, pues lo hice durante un tiempo y me vino muy bien para reflexionar. Lo mismo la cirugía, porque claro, nuestros pacientes pues pueden tener una complicación seria. O, en fin, quiero decir que esto trasladado a tus propios problemas. Hay muchos escritores que han escrito sobre todo pues problemas personales y han sido éxitos de ventas.
¡Guau, qué pasada! Doctor, muchas veces cuando está ante un paciente al cual la muerte le está rondando, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que lanzar? ¿Los importantes y sinceros son a la familia y los esperanzadores son al paciente o viceversa o todos por igual?
No, yo personalmente me parece que lo primero hay que ser sincero y honesto y decir las cosas y no dar falsas esperanzas. Y hay que hacerlo tanto a los familiares como al paciente. Eso creo que el mensaje tiene que ser similar porque, claro, luego van a hablar entre ellos y se puede generar confusión. No puede haber confusión en caso de situaciones de gravedad. Si el paciente está muy grave, probablemente ni puedas hablar con él porque está en una situación en la cual está en la UCI y no comunica. Y a la familia, pues hay que explicarle las cosas bien y tardar el tiempo que sea necesario porque hay gente que lo recibe de una mejor manera. Bueno, no se recibe bien nunca, pero hay una gente que es unas personas que son más receptivas y otras que les cuesta más asimilar. Entonces, cada uno tiene su tiempo y esto te lo da la experiencia. Te sientas ahí un rato y cuando veas que la cosa está bien asumida, pues entonces es cuando tienes que finalizar las malas noticias. Y si la situación se prolonga a lo largo de los días, pues tienes que estar. Y si tienes que estar mucho tiempo, pues tienes que estar mucho tiempo. No puede ser que eches un pie atrás, te vayas porque te estés sintiendo tú pues mal, porque te puedes sentir juzgado o lo que sea. Quiero decir que eso es muy importante. Eso no te lo explican en las facultades, desgraciadamente, claro. Pero sí que el día a día, pues el día a día y los años tras años, pues acabas por entenderlo.
Están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales diciendo que el tono que transmite usted a través de la radio es un tono sincero, honesto y demás, bastante sincero. Nos dice Angelín Esmerino, que está ahora mismo escuchándonos desde Miraflores de la Sierra. Doctor, hablas, digamos, de la preparación de un paciente antes de una operación. Claro, que si fuma, que si no fuma, que si hay dieta, que si hace algo de deporte. Pero en el libro me ha llamado mucho la atención... digamos que hay un resultado muy curioso y casi detectivesco cuando comenta en el libro cómo analizas a un paciente. Por ejemplo, si tú has observado que ese paciente tenga o no tenga bastón. Yo no sé, no sé los detalles que le pueden decir más al cirujano de lo que nos podemos creer. No sé si esto cambia mucho el estado del paciente a la hora de afrontar una intervención.
Hombre, no cambia mucho, pero suma. Quiere decir, esto del bastón, pues es, estás en la consulta, el paciente entra. Entonces ya es la manera de conducirse en esos primeros pasos, ya te da un poco idea de cómo es la persona. Yeah. Sobre todo si tiene muchos años. Si entra de manera dinámica y indirectamente va, te saluda, lo que sea, y le ves que tiene una cierta actitud positiva, pues, hombre, eso es a favor de que la cirugía puede que vaya bien. Si entra dubitativo, si está despistado, por supuesto, si entra con un bastón, renqueando, lo que sea, pues, hombre, no te digo que no se vaya a operar, pero tú ya te vas haciendo una componente. Pero te vas a hacer una componenda y bueno, pues puede que sea un paciente que pueda costarte un poquito más o que nos pueda costar a los dos, obviamente, es decir, al cirujano y al paciente. Me refiero a la recuperación, sobre todo.
Uh-huh. Además, fíjate, aquí habla, doctor, pues, digamos, sin tapujos, ¿no?, de los errores médicos que existen. Hay que reconocer que también ha habido errores médicos, de decisiones que son muchas veces decisiones límite, incluso del dolor de comunicar un fallecimiento. Yo creo que eso es algo muy delicado. Aquí, doctor, ¿cómo está uno de preparado y sobre todo el sistema sanitario, por ejemplo, y la formación médica para afrontar ese lado humano y a menudo silenciado de la profesión? Porque eso es una cosa muy delicada.
Pues eso es muy, efectivamente, es la peor situación que pueda haber es esa, ¿no? Entonces la tienes que afrontar, pues forma parte de tu profesión. Lo que sí comento un poco en el libro es el hecho de que a nadie nos enseñan esto en la facultad y muchas otras cosas, ¿vale? Pero sí que, bueno, lo vas aprendiendo poco a poco conforme lo van haciendo las personas mayores cuando tú eres un residente. Personas mayores me refiero a los adjuntos, a la gente que está más avezada que tú. Y claro, el que lo está haciendo puede que no lo esté haciendo bien y tú copias la manera de hacerlo y te das cuenta que, bueno, que a lo largo de los años dije, joder, pues es que qué bruto era o qué poco empático o lo que sea. Porque claro, cada persona es un mundo, obviamente. Lo que está claro es que es una situación muy delicada y hay que ser firme. Es decir, no tiene que haber una... no podemos dar lugar a que exista una duda por parte de los familiares, que claro, ellos se aferran a la vida con lo claro. que sea. Y entonces tienes que decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Lamentablemente, la situación, pues... se ha acabado. Es decir,
sí, es verdad, es verdad.
Ha fallecido y lo sentimos mucho y luego ya ahí vienen las explicaciones. Pero me parece que lo primero que tiene que decirse es efectivamente lo que ha sucedido.
Eso es muy importante, doctor. Luego, aquí en uno de los capítulos hay un capítulo absolutamente revelador donde mencionas que ser cirujano no es solo saber operar, es saber cuándo no operar. Exacto. Eso también es una cuestión muy importante. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, alguna situación en la que tomar la decisión de no intervenir haya sido tan difícil como hacerlo?
Mira, cuando eres joven, lo que quieres es operar. Quieres operar mucho. Yo conforme vas siendo un cirujano más formado, pues te das cuenta de que, bueno, hay pacientes que a lo mejor es mejor no meterlos en quirófano porque la probabilidad de que tu cirugía aumente los riesgos de fallecimiento es mayor que la propia probabilidad que tiene de fallecer. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta el cirujano es que lo primero es no hacer daño. Uh-huh. Es decir, yo no puedo meter a un paciente en quirófano si tiene, por ejemplo, 90 años, tiene muchas enfermedades, está muy frágil y lo más probable es que no supere mi intervención, porque todas las intervenciones son una agresión al cuerpo, ¿vale? Entonces, una agresión controlada, pero claro, esa agresión puede acabar con el paciente a pesar de que tú hagas bien las cosas y le arregles pues, el problema que tiene en concreto. Eso no puede suceder. Entonces, lo difícil no es meter al paciente en quirófano, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle, mire usted, lo siento, pero no lo puedo operar porque le voy a hacer más daño que beneficio. Entonces, ahí sucede lo siguiente, que el paciente te dice, pero mire usted, ¿y entonces qué opciones tengo? Pues mire, no tiene más opciones que, bueno, pues le vamos a intentar medicar para que esté de la mejor manera posible, pero pues desgraciadamente no tiene solución, hemos llegado al final de los tratamientos y no podemos hacer más. Entonces, claro, ahí, pues hombre, hay una cierta presión por parte de la familia en la cual te dicen, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Entonces no es fácil decir, es que no lo podemos intentar, claro, porque el resultado probablemente va a ser negativo. Y no es fácil y al final, pues hombre, pues puedes entrar en una dinámica en la cual la propia familia te dice, inténtelo, por favor, te lo suplico, le suplicamos que lo intente. Y claro, pues ahí tienes que ser firme y es una decisión muy desagradable, porque en el fondo nosotros tampoco sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro. Claro. Igual ellos tienen razón, igual no. Uh-huh.
Hombre, esto es muy delicado porque no todos los capítulos y luego también en el día a día de los médicos, yo conozco algún que otro neurocirujano de los que operan y abren cerebros y que muchos de ellos están hiper forrados y son como bastante inhumanos, te lo digo de verdad, o sea, lo digo con conocimiento de causa de haber salido a cenar con ellos en más de una ocasión. Yo me doy cuenta que en este libro también abordas los egos, ¿no? Aquí hay egos muchas veces, las propias jerarquías e incluso los arquetipos del cirujano narcisista o psicópata. Es que esto es, no me lo estoy inventando, doctor. Yo no sé si hay suficiente autocrítica en el gremio médico hoy en día. Doctor, aquí, ¿qué opinamos?
Bueno, pues opino un poco lo que estás contando, que decir que en todos los estamentos de la sociedad existen los perfiles que acabas de decir y también en la cirugía, como es lógico. Entonces, claro. Bueno, pues a mí me gusta decir que bueno, que los cirujanos podemos tener ciertos rasgos de ego subido, de narcisismo, etcétera, pero hombre, dentro de una normalidad. Sí que es cierto que bueno, que habrá, bueno, pues comentas el caso de un neurocirujano que te parece pues despótico o poco que tiene poca empatía, ¿no? Por lo que sí. Comentas, pues hombre, pues puede ser, ¿por qué no? De la misma manera que hay policías, políticos, etcétera.
Sí, o periodistas.
O periodistas, sí, efectivamente. Sí,
claro. Estamos todos en el mismo saco.
Pues eso quiere decir que, bueno, pues es una manera más de desnudarme yo y de contar un poco cómo es la profesión, mi profesión.
Claro. Claro. Además, tu libro, fíjate, está lleno de pequeñas anécdotas cotidianas que están muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, pero también de grandes dilemas éticos. Y esto hay que abrir bien las orejas. Porque, ¿cuál es la historia que más te ha marcado, doctor, emocionalmente, como cirujano y también como persona? Porque aquí tiene que haber cosas maravillosas y horrorosas.
Pues efectivamente, es que hay muchas, no sé. Tanto para bien como para mal, pues hay situaciones en las que piensas que todo finalizó, es decir, no hay nada que hacer con este paciente y, bueno, pues uno en concreto que hace, pues ya tuvo alta hace 8 años, durante el ingreso tuvo varias veces, varias paradas, fue a quirófano varias veces, la última que iba a quirófano con parada cardíaca decíamos ya no va a salir de aquí y salió y hoy es el día que yo creo que fue hace 8 años que tuvo alta y me ha escrito un WhatsApp el viernes diciendo con una foto con el libro que lo ha comprado y, yeah. Y dices, madre mía, quiere decir que ¿cómo es posible? Pues es posible, quiero decir que hay, bueno, cada uno puede pensar en lo que considere, pero está claro que, bueno, en fin, que hay momentos en los cuales, a mí me gusta decir que el camino pues bifurca, y vas para un sitio o vas para otro, claro. por muy bien que hagas tu trabajo, etcétera. Bueno, pues hay veces que desgraciadamente las cosas no van bien y hay otras que sorprendentemente van bien y viceversa.
Doctor Rafael Hernández Estefanía, un abrazo, muchísimas gracias y si algún día nos juntamos por los quirófanos, póngame un poquito de propofol.
Bueno, eso lo hará el anestesista, pero bueno, hablaremos con él.
Muchas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un saludo, que vaya estupendamente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos en Poniendo las Calles en la cadena COPE, en la madrugada, haciendo radio para la gente que no concilia el sueño, la gente que se está comiendo la cabeza, la gente que tiene algún que otro problema. la gente que tiene que trabajar muy pronto, la gente que tarda en cogerle el sueño, pero que están ahí pegados a los transistores para estar un poco al día y a la noche. Y en este programa no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es verdad que suelo insistir y mucho en que la salud mental yo creo que es algo fundamental, ya que en los últimos años pues como que ha habido un incremento de los problemas relacionados con ella, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Resulta que la pandemia por COVID-19, pues oye, hizo que estos casos aumentasen y bastante. Aunque los expertos también están advirtiendo que esta tendencia se viene percibiendo ya desde el año 2010 aproximadamente, y estamos en el 25. Bueno, pues aquí en España, en nuestro país, más del 20% de los adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y también los 19 años, pues presenta un diagnóstico de este tipo, situándose ni más ni menos que a la cabeza de Europa. Atención, porque hay una iniciativa de la gente que piensa, por y para los demás, que trabajan en centros muy importantes, como por ejemplo el de San Juan de Dios en Madrid, que se ha marcado como objetivo pues dar una vuelta a todas estas cifras que te acabo de comentar. Reconecta pretende tratar aquellos problemas que afectan a la salud mental y a otras situaciones en las que esta pues juega un papel relevante, ¿no? Bueno, quien va a poner las calles ahora con nosotros es Miriam, es la mamá de una joven que sufrió problemas de salud mental. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Gracias a ti por aceptar interrumpir tu sueño, tu descanso, para contarle a los que siempre vamos con el sueño trastocado y ponemos las calles a España. Pero yo quiero también saludar al doctor Álvaro Pico. Álvaro Pico es psiquiatra, es director médico de Nuestra Señora de la Paz y del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos en Madrid, y también está aquí poniendo las calles. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muchas gracias por la invitación.
Gracias, ya tenemos a dos expertos conectados al programa. Yo creo que, lo decía al principio, ¿no? Yo creo que el de la salud mental es un tema que escuchamos cada vez más en las noticias. Esto es alucinante, porque de algo que ni siquiera habíamos oído hablar, ahora últimamente nos disparan por tierra, mar y aire. Álvaro, ¿cuándo se ha hecho recurrente este problema? Porque me llama mucho la atención y me preocupa.
Bueno, por un lado está la frecuencia y el aumento de los diagnósticos que se produjo posteriormente a todo el fenómeno del COVID, que generó pues un aumento o un incremento de la demanda de atención en salud mental en todas las edades, pero sobre todo en adolescentes. Y por otro lado está en cómo esto se ha trasladado a la sociedad, y es la sociedad la que actualmente, en medios de comunicación y en tertulias y en contextos sociales, pone encima de la mesa este fenómeno, y se habla, se comenta, y bueno, pues ha pasado a ser un tema de conversación en el que se ve la necesidad de un abordaje con mayor y un mayor esfuerzo por parte de toda la sociedad de dar solución a este problema.
Desde luego que sí. Fíjate, en algunas familias, lo decía al principio, ¿no?, que en algunas familias le ha tocado como más de frente este tema, ¿no? En el caso de Miriam, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, donde ha supuesto un problema que parece que ya se ha solucionado, ¿no, Miriam? ¿Qué ocurrió con tu hija? Cuéntanos a los ponedores.
Sí, bueno, pues mi hija empezó a perder peso por el tema de querer adelgazar, y fue un síntoma, pero nosotros no lo vimos a tiempo, lo creíamos al entrar en la adolescencia dentro de, bueno, de lo normal, las imágenes de, bueno, de alguna manera pensábamos que se quedó ahí, pero la cosa se agravó muchísimo en cuanto a que ya empezó a caer mala, y fuimos al nutricionista, y el nutricionista pues nos quitó la venda de los ojos como padres y nos dijo: no, su niña lo que necesita es un psiquiatra. La niña se vino abajo, decía que se veía muy mal, que se veía muy gorda y que se quería morir, vaya. Entonces nosotros pues entramos en estado de shock y empezamos a pedir ayuda, y auxilio a gritos, a tener que eso, que llamar a diferentes puertas para podernos atender. Y fue un poquito difícil el encontrar esa ayuda, pero en Nuestra Señora de la Paz, en San Juan de Dios, la encontramos, y ahí fue nuestra luz. Fue el comienzo de un aprendizaje duro, difícil, pero por otro lado enriquecedor, porque ha sido y es y ha llegado a muy buen puerto, y por eso quería ser testimonio de ello para que otros padres que me estén escuchando en este momento y estén pasando por algo por lo que hemos pasado nosotros, que sepan que es importantísimo reconocer que sus hijos tienen un problema, es importantísimo, ¿sabes?, prestarles la ayuda y no avergonzarse, no reconocer que sus hijos tienen un problema de salud mental y que se sale. Que se sale y se sale más reconfortado, se sale más fuerte y se sale muy unidos y viendo el prisma y la vida de otra manera.
Desde luego que sí. Además, lo has dicho muy bien, Miriam, ¿no? Que es importantísimo contarlo, ¿no? Cuéntame, por favor, ¿cuándo empezó el problema en vuestra familia? Porque, claro, a día de hoy, ¿cómo está vuestra hija? Cuéntame.
Nosotros que lo vimos, que lo reconocimos, fue con 15 años, pero ella ya una vez que se desató todo, destapó, mejor dicho, ¿no? Dice que venía arrastrando problemas desde los 13 años con el tema de la comida. Pero el tema de la comida era un tema encubierto, lo que ella tenía era una gran tristeza, ella lo que tenía era una gran depresión. Estaba muy triste, venía arrastrando pues esos problemas ya desde la infancia, pues de bullying, de haberse metido con ella y ella pues no haberlo contado. Ella aparentemente se creó una coraza a sí misma de fortaleza y creíamos que nuestra hija era fuerte y era luchadora, además que tiene un carácter, tiene genio, ¿no? Y todo lo contrario, estaba disimulando una situación interior que ya llevaba. Actualmente, ¿cómo está? Está estupendísima.
Qué bien.
Está, gracias a Dios, ¿sabes? Es una niña preciosa. De hecho, ya, bueno, nos van a dar el alta en psiquiatría, no está medicada ya. Sí que va a seguir una continuidad ambulatoria con su psicóloga y cada vez con tiempo más espaciado, pero está feliz, está contenta y con nosotros está muy unida porque, claro, hubo problemas de comunicación y de entendimiento pues en todo este bagaje, en todo este difícil camino, ¿no? Pero ahora como padres, dice, habéis estado para lo bueno y para lo malo, sois mis mejores amigos y estáis ahí y, bueno, está... Es que no me quiero emocionar, pero estamos muy, muy, muy bien. La verdad es que sí, dentro de que es adolescente, ¿eh? Y es contestona y, bueno, y es pedigüeña, pero dentro de una normalidad, no dentro de una enfermedad.
Ya, te entiendo perfectamente. Gracias por abrir tu corazón a este programa de radio y a mucha gente que puede estar pasando por lo mismo que os ha tocado en vuestra familia, ¿no? Yo te aseguro que en nombre de todo el equipo también te digo que nos alegramos de que la evolución, ¿no?, pues haya sido tan buena. Doctor, cuando menciona a Miriam la tristeza, aquí me doy cuenta de que a los padres como que se nos escapa cuando se puede salir el comportamiento de nuestros hijos de lo normal. Y ahí tendríamos que estar más atentos o por lo menos, no sé, pues más abiertos, ¿no?, a entender que también nuestros hijos están sufriendo en cualquier momento de la vida. Doctor, a mí me gustaría saber dónde está la barrera de lo rutinariamente normal.
Bueno, en primer lugar hay que decir que efectivamente en la adolescencia y bueno, en cualquier época a las personas tenemos días buenos, días malos, en un mismo día mejores momentos que otros y esto es algo normal. Primero hay que dejar claro esto, ¿no? Y que cuando nos pasan cosas, cuando suceden eventos que pueden ser negativos, yo qué sé, pues tenemos un problema con un compañero, nos va a mal un examen, discutimos con un familiar, una frustración, pues vamos a encontrarnos mal y sentirnos mal. Y esto entra dentro de lo perfectamente esperable y normal. Y la adolescencia, además, es una época en la que esto hay que explorarlo y descubrirlo, ¿no? Cuando ese malestar es más intenso, más frecuente, más constante y, sobre todo, empieza a limitar nuestra capacidad de relacionarnos o de funcionar, entonces estamos hablando de un malestar que ha de ser abordado de una perspectiva un poco más técnica por un especialista, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido, si el chico o la chica tienen un cambio significativo en su, puede ser rendimiento académico, en su relación con iguales, está mucho más aislado, está menos comunicativo, hablamos con los profesores y ven que hay algunos problemas. Es decir, detectamos cambios que pueden ser más o menos relevantes o que hay muchas alteraciones de conducta cuando no eran habituales, pues serían como los elementos de llamada más evidentes para pedir ayuda. Esa ayuda, en un primer momento, ha de ser intentar hablar con nuestro hijo, nuestra hija, habla con profesores, con la gente con la que comparte, a lo mejor pueden ser con amigos o con profesores de actividades extraescolares, y cuando vemos que es insuficiente esa comunicación, que vemos que algo que se nos escapa, es cuando debemos pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda a un profesional y que detecten que no es un problema grave y simplemente pues pasa una mala racha, porque lo prioritario es decir que cuanto antes se consigue esa ayuda y antes hacemos un tratamiento adecuado cuando es necesario, mejor y más rápido podemos resolver ese problema y de una forma más satisfactoria por parte de todos, porque al final los trastornos de salud mental generan un enorme sufrimiento en la persona que los padece, en este caso el adolescente, y en todo su entorno.
Ya, te entiendo perfectamente, doctor. Miriam, en tu caso, ¿cómo era tu hija? Cuéntame, ¿tú imaginabas que se podía descontrolar en este sentido?
Sí, 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 o sea, sí que es cierto. De hecho, una profesora en segundo de la ESO me dijo, Miriam, ten cuidado porque Nora es demasiado exigente consigo misma para las notas. Es una niña brillante, tiene que ser perfecto. Entonces, esa perfección luego se lleva a otros campos, no solamente a la perfección, ¿no?, de las notas, sino también del cuerpo y sobre todo personas que son perfeccionistas y controladoras, ¿no?, que quieren tener el control de todo. Y sí que ella me dio unos visos. Pero vaya, yo como tal no lo interpreté en ese momento como pudiera llegar a saltar la linde, ¿no?, de la enfermedad. Y sí que dio su viso, pero vaya, luego es el sentido de culpabilidad de padre como de no haberlo visto, claro, a tiempo, ¿no?, no haberlo remediado a tiempo. De hecho, bueno, sí que la llevamos a hablar con una psicóloga y la psicóloga que nos dijo que, bueno, que quizá más que nada lo que quería era la niña adelgazar, pues que la lleváramos a un nutricionista, ¿no? Y, uh-huh, y ahí se quedó la cosa. Entonces ya dimos el salto pasando un tiempo al nutricionista, pero ya estaba desencadenado todo. Pero por eso yo advierto, sí que es verdad que a los padres que no les pase como a mí, que a cualquier viso, en el sentido de más contestar, están muy, muy irascibles, porque es verdad que tienen las hormonas alborotadísimas, pero estaba más contestona, más insatisfecha de lo normal, no se gustaba nada, todo le parecía mal, entonces no lo supe ver, pero sí que es verdad que sí que hay notas, o sea, son señales complicadas de ver, pero sí que las hay, lo que pasa que es difícil verlas, pero... Sí, sí es posible. Entonces, muy atento, yo siempre, bueno, de lo que he aprendido de otros padres que han pasado por lo mismo, ¿no? Sí. El preguntarles mucho, el hablar con ellos, el dedicarles el tiempo, preguntas cortas, sencillas, no avasallándoles, no intentando preguntarles porque parece que invade su intimidad, sí, sino desde el lado de interesarte por ellos, de cómo están, no de lo que hacen, no de con quién van, no de... Sino,
Carlos
sino
Moreno,
en eso, el... Que les estás invadiendo su espacio, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Miriam, ¿tenéis más hijos?
No, solamente la tenemos a ella, no es hija, uh-huh, única.
Solamente, o sea, hija única. Bueno, yo también soy hijo único y siempre mis padres, pues... Uy, fíjate, ahora ya se me olvida que mi padre se me ha ido hace bien poquito, pero es verdad que mis padres siempre estaban muy pendientes de mí, pero incluso ya siendo bastante mayorcito, sinceramente. Pero aquí, fíjate, según nos estás contando esto, Miriam, pues yo creo que han sido 2 años hasta que detectabais el problema. Yo creo que eso es mucho tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo. Sí. Eso es lo que ella reconoce, que llevar esos 2 años.
Claro.
Nosotros verlo, explotarnos a los 15. Esos 2 años es lo que ella venía diciendo, que estaba triste.
Doctor... Es verdad que ha cambiado el ritmo de la adolescencia. Yo creo que eso lo asumimos todos los que somos padres y, bueno, pues cualquiera que tenga sobrinos y todo y se da cuenta que tiene una cierta relación con ellos y se da cuenta pues que ha cambiado el ritmo de la adolescencia. Yo no sé si tenemos que dejar de pensar con 10 años que ya no son niños o no. ¿Hay qué tenemos que hacer, doctor?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado no son los adolescentes, es la sociedad de una forma profunda, ¿no? Y no solo ha cambiado, sino que está en transformación constante y esa transformación se da a una velocidad y a un ritmo mucho mayor del que estamos acostumbrados en otros momentos históricos. Quizás lo más clave culturalmente es ese cambio rápido, veloz, en el que no nos da tiempo a asimilar los mismos y asentar esos cambios. Entonces, en la adolescencia, que en sí mismo es una época de transformación, de cambio, de investigación, de exploración por parte del adolescente para hacerse adulto, se ve de una forma mucho más marcada. Hay elementos en ese sentido que hacen que los chicos y las niñas adelanten un poco algunos elementos de la adolescencia, pero en cambio otros los pueden retrasar, ¿no? Porque en ese sentido tenemos, por un lado, quizá una tendencia a darles menos autonomía y menos responsabilidades, y a la vez hay una tendencia a exponerlos sin querer, como padres, pero sí como sociedad, a elementos que a lo mejor deberían ser planteados más tarde, ¿no? Para su desarrollo psicoafectivo. Y además hay un tercer elemento que hace que esa exposición es una exposición descontrolada, y no desde un tema más educativo, sino desde un tema de una exploración de cómo haría un adulto, ¿no? Y ahí podemos incluir todo tipo de temas, ¿no? Los temas que tienen que ver con el consumo de sustancias, los temas que tienen que ver con las presiones entre iguales, los temas que tienen que ver con el tema de sexualidad. Entonces, sí, todo eso es algo que está muy presente y que pues es de difícil digestión en una adolescente que está en proceso de maduración y cambio.
Uf, esto es muy, muy importante, doctor. Esto nos viene muy bien que ahora aquí lo reflexionamos en la madrugada de COPE mientras poníamos las calles, y sobre todo analizar, ¿no? Todas estas explicaciones, y si lo hicimos bien o si ya no hay campo de maniobra, ¿no? Porque yo creo que hay como... A ver cómo lo puedo contar. Hay como una especie de disfunción que veo cuando pienso en los adolescentes. Por ejemplo, la sobreprotección. La sobreprotección y también la libertad que les dejamos en muchas ocasiones. La pregunta podría ser, doctor, si es complicado mantener cierto equilibrio, o ese equilibrio, por ejemplo.
Muy complicado, muy complicado. En ese sentido, claro, tenemos que conseguir dotarles de una autonomía progresiva y darles responsabilidades de forma progresiva, y para que el individuo en crecimiento de niño vaya adquiriendo esas herramientas que luego en la adolescencia se ponen en juego y que en la edad adulta van a ser claves para su futuro, ¿no? Pero esa línea de lo que lleva a la posibilidad de darles permisos y a la vez de marcarles límites, no es tanto controlarles, sino marcarles esos límites que deben de tener para que les dé seguridad, porque una característica de la adolescencia también es la inseguridad, las dudas acerca de todo, es un cuestionamiento de sí mismos y del mundo. Entonces también tienen que agarrarse a elementos de seguridad. Entonces, por eso es importante que también tengan esos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo, hitos a los que agarrarse, que les dé seguridad. Y eso implica, a veces, que seamos claros y firmes en algunos posicionamientos que tienen que ver con los límites de lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero con la autonomía adecuada para cada chico o cada chica, que no es igual todos ni a la misma edad. Hay que adaptarnos al desarrollo de cada persona, de cada hijo o cada hija. Cuando tenemos varios hijos, pues eso también es así, ¿no? No es lo mismo para unos que para otros, y eso hay que tenerlo en cuenta.
No, es muy, muy interesante el tema que tenemos encima de la mesa hoy en Poniendo las Calles. Miriam, ¿tú crees que en esta sociedad, que hay muchos problemas que, bueno, pues generan tristeza a nuestros hijos, y de qué manera? ¿Cómo ve la tuya? ¿Cómo ve tu hija el mundo? ¿Qué siente de lo que sucede alrededor, o a lo mejor no tan en plan cercano? ¿Cuáles son las pretensiones que tiene tu hija, Miriam?
Bueno, ahora mismo una de las cosas que empezó el doctor con esa exposición, y es cierto que ya la pidió más pequeñita lo de la pandemia, pero eso sí que lo ha ido arrastrando, porque tiene dos cosas. En casa, por ejemplo, no podemos ver el telediario, ¿no? Porque ella ve el mundo con mucho problema, como no lo se transmite y como es, ¿no? Y entonces le genera muchísima ansiedad, ¿no? Ella también, uno de los grandes problemas que tuvo con todo cuando se desató su enfermedad es la ansiedad, ¿no?
Sí,
y esa ansiedad, pues quizá eso también está ya no solamente por su exigencia consigo misma de las notas, sino la ansiedad social que ve a su alrededor, ¿no? De lo que pueda pasar. Ella está siempre muerta de miedo con que haya una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces en casa no podemos poner el telediario, porque la genera esa desazón. A nivel de su entorno social, como cambió de todo, el año pasado hicimos una catarsis total, cerró amigos, empezó en un nuevo instituto de cero. Completamente, ¿no? Entonces ha renovado su cartelera de amistades. Uh-huh. Es cierto que ya, claro, ahora está mucho más prudente, no se entrega al 1000 por 1000 al primer amigo que llega, que le entrega su alma, sino que ahora ya, pues claro, está un poquito más más a la defensiva, en el sentido de cuidado, ¿no? Que me pueden hacer daño, ¿no? En ese sentido, a lo mejor ha madurado la pobre más deprisa de lo que la correspondía por las experiencias pasadas, ¿no? Y ahora mismo está bien porque dice: mamá, tengo diferentes tipos de amigos, no tengo ninguno en concreto especial, y me siento bien, ¿no? Porque tampoco los necesito, ¿no? Antes quizás se agarraba mucho, quizá pues eso, a la hora de no tener hermanos o no de tener primos allegados, de no tener, no ser familias grandes como nos está pasando ahora, ¿no? Y es una de las cosas que se exponían en estos problemas actuales de la sociedad, ¿no? No, sí. Porque muchas veces cuando tienes que refugiarte, pues en la familia, ¿no? Pero ahora las familias, pues en redes estructuradas, que no somos amplias o que no vivimos cerca o que estamos muy ocupados todos nosotros, pues no podemos recurrir. Entonces, y en estas edades, pues la familia son los amigos, ¿no? Entonces, ella se refugió mucho, pues eso, en el entorno de amigos. Los amigos, cuando son adolescentes, tienen problemas como tú, cuando te ven a ti caer, pues no saben ayudarte y no saben estar a la altura, porque ni ellos mismos, ¿no? Ni nosotros como adultos. Entonces, sufrió un rechazo. Entonces, de alguna manera, pues claro, a su vez eso incrementó, ¿no? Esa soledad de ella y esa tristeza. Entonces, una vez superado, dice: mamá, ya no necesito amigos, que los tengo bien, pero que no estoy conmigo misma. Entonces, está bien, afortunadamente está bien. Está, si ya cabe de por sí que era madura, con esta vuelta que le ha dado vida, ¿no? De aprendizaje duro, muchísimo más madura.
Más madura, claro que sí, te entiendo perfectamente, Miriam. Al final, el pilar de la familia, ¿no? Tan importante, tan básico, y ojalá que todo el mundo pudiese disfrutar de la fuerza de la familia, el valor de la familia, los valores en general, son tan importantes, se aprende tanto de papá y de mamá, porque papá y mamá nos equivocamos muchísimas veces, pero se hace con el corazón, no buscamos el dolor, ¿no? Y siempre la protección, la sobreprotección, el cariño de una mamá y de un papá, pues es algo maravilloso, ¿no? Y sobre todo, que saben que no va a haber traición, ¿no? Eso es muy importante. Doctor, también, y pensándolo fríamente, y aquí en este programa que, bueno, siempre vamos cargados de verdad, a lo mejor también habría que empezar el trabajo de todo esto mirándonos a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, efectivamente, este es un tema que afecta a las familias y que cristaliza en un adolescente que es el que es señalado como paciente habitualmente, pero normalmente el problema es en un núcleo familiar y es mucho más complejo, ¿no? Entonces, los que tienen síntomas son muchas veces el que se cataloga como paciente, ¿no? Pero ya digo que los problemas vienen por otro lado, ¿no? En este caso que nos cuenta Miriam de su hija, quizá está más limitado, pero hay muchos casos en los cuales la situación sociofamiliar condiciona y agrava o incluso puede ser elemento causal fundamental de patologías y problemáticas, ¿no? En casos más extremos, bueno, son muy evidentes, ¿no? Cuando hay abuso intrafamiliar, cuando hay maltrato, cuando hay abandono, cuando hay negligencia, ¿no? Eso es más evidente. Pero hay otras veces que no tiene tanto que ver con eso, que tiene que ver con dificultades propias de los padres, del padre, de la madre, de la familia, para desarrollar una salud mental y un bienestar adecuado, y eso trasladarlo y traducir y enseñarlo de una forma vicaria a sus hijos, ¿no? Porque esto no se enseña hablando solo, se enseña sobre todo con la mostrar como ejemplo, como modelo, cómo me enfrento a los problemas. Y si yo me enfrento a los problemas, pues consumiendo pastillas, tomando alcohol o consumiendo sustancias, o me enfrento con gritos, o me enfrento con escasa capacidad de autocrítica y aparece mucha ansiedad, mucha angustia, evidentemente es un modelo que va a ser arrastrado por nuestros hijos. Por eso es tan importante que nosotros como adultos, en general la sociedad, trabajemos todos estos aspectos, ¿no? Que en una sociedad difícil, compleja y moderna como la actual, pues no lo pone tan fácil, ¿no?
No, desde luego. Además, otra cosa importante, doctor, yo creo que la idea de pedir ayuda, a veces, oye, no hay que cortarse, hay que pedir ayuda. Yo no sé si la sociedad, los padres, las familias, hemos avanzado como sociedad incluso en esto, no tengo ni idea.
Ahí sí que hay una diferencia generacional, creo que es significativa, ¿no? La gente más joven esto lo vive con más naturalidad. Si bien es cierto que sigue habiendo un cierto estigma a la hora de acudir a servicios de salud mental, al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? Pero la gente más joven esto lo vive con más naturalidad. Los adultos tenemos más dificultades para asumir esto, y más cuando son nuestros propios hijos, ¿no? Tenemos como una especie de reticencia por sentimientos de culpa o sentimientos de no ser unos buenos padres, de necesitar ayuda extra, cuando en realidad es justo lo contrario, ¿no? Es que el hecho de pedir ayuda es una señal de fortaleza y es una señal de vivo una sociedad en la que tengo que pedir ayuda cuando lo necesito para recuperarme rápido y fortalecer mi futuro, un poco como el caso que nos ha contado Miriam con respecto a su hija.
Y muy interesante y muy bien contado lo que estáis haciendo hoy aquí en Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que no nos cansamos muchas veces de repetir que es bueno cuidar nuestro organismo, Miriam. Y eso hay que decirlo en voz alta, ¿eh?
Sí, es cierto. De hecho, un poco enlazando con lo que decía Álvaro, ¿no? El principio del sentido este de culpabilidad, de decir, lo he hecho mal como padre, ¿cómo voy a pedir ayuda? O sea, tengo que pedirla, pero he fracasado, que al final no es un fracaso, es un aprendizaje. Y cuando le prestas la ayuda a tu hijo, ¿sabes? Y amiguitos de tu hijo, te dijo, qué suerte que la habéis llevado al psiquiatra y al psicólogo. Mi padre no ha querido porque dice que me vuelven más loco, ¿no? El tema del gimnasio, a mí me pasó, ¿sabes? Cuando ella me dijo, mamá, es que quiero hacer deporte porque quiero perder peso, y yo, a mí me gusta hacer el deporte, y yo iba al gimnasio, y eso también lo que decías tú, ¿no? Que ven un poco el reflejo en los padres, o que somos su espejo, su imagen. Entonces a mí me ve que hago deporte, jo, mamá, pues yo quiero hacer deporte como tú, ¿no? Y entonces la apunté conmigo al gimnasio, y entonces al principio, claro, cuando descubrimos todo, dije, pero Dios mío, o sea, ¿qué he hecho? ¿Cómo la he apuntado al gimnasio? Precisamente el culto al cuerpo y del tema de la comida, que es como ha explotado ella, ¿no? La parte de sintomatizar su enfermedad, o sea, la he llevado yo misma a esto. Todo lo contrario, o sea, ahora que está bien, ahora que podemos hablar, me dice, mamá, es que me siento muy bien, que ya no es porque ya está bien, ¿no? Ya no es por el tema del cuerpo, de la gordura ni nada, no, simplemente es porque me hace sentir bien, o sea, me gusta hacer deporte, ¿no? Se da sentir lo que sea, pero me sube la autoestima, me anima, o sea, es algo que es mío, y fíjate, algo que yo pensé que era una culpa de haberla apuntado, ahora me reconoce que la encanta, ¿no? Pues es un poco la culpa de lo he hecho mal como padre, ¿cómo voy a pedir ayuda a un psiquiatra? Y ahora, sin embargo, digo, madre mía, gracias a los profesionales que nos han ayudado, y en tiempo casi récord hemos salido de este profundo bache, ¿no? Y es fundamental, efectivamente, reconocer que hay que comer, que hay que dormir y que hay que hacer deporte, ¿no? Y pocas horas de móvil. Incluso ella misma ha restringido las horas de móvil a raíz de esto, ¿no? Antes era, pues eso, una necesidad social, tanto de acompañamiento virtual como personal, ¿no? Y ahora no, es lo que decía hace unos minutos, ¿no? No necesita, no tiene tanto esa dependencia porque se encuentra ahora ella más fuerte, ¿no?
Me imagino la cantidad de personas que ahora mismo, de ponedores, ¿no? De oyentes de este programa de radio, se están identificando perfectamente con lo que estamos hablando, porque es que esto le pasa a muchas familias, esto es el pan nuestro de cada día, ya sea con nuestros hijos. Yo cuando digo hijos me refiero a hijos, hijas, no soy de lenguaje inclusivo. Para mí decir hijos a día de hoy, 2025, es decir hijos e hijas. Yo creo que esto es muy importante porque se sienten identificados. Doctor, ¿es importante compartir casos también con otras familias?
Bueno, yo creo que es muy importante que los familiares y los propios adolescentes se sientan acompañados. Y ese acompañamiento va en muchos niveles. Por una parte, la primera parte son buenos profesionales. En un segundo lugar, que la gente, sobre todo de atención docente, los profesores, los maestros, también lo hagan en su medida. Y además, es muy útil, y es, nos lo dicen siempre los propios pacientes y familiares, que el apoyo de otras familias o otros pacientes, las asociaciones de familiares son un recurso muy útil para ayudar a entender mejor, para ayudar a entender el proceso, para tener evidencias de recuperación, como estaba ahora contando Miriam de este caso, ¿no? Que sepan que en el momento más difícil, en el momento más crítico, en que uno parece que no tiene salida, personas y familias que han pasado por lo mismo están en un periodo de estabilidad o de recuperación, y puede ser un modelo también que les permita aliviar esa angustia, esa tensión en esos momentos de crisis o a lo largo del proceso, porque pueden ser procesos largos, de más de un año habitualmente, y que tienen momentos mejores y peores. Entonces, ese acompañamiento todos estos actores es muy importante. Yo sí que daría una importancia alta al apoyo de las asociaciones de familiares.
Esto es muy importante. Pues seguimos poniendo las calles, Miriam y Álvaro Pico, psiquiatra y también director médico de Nuestra Señora de la Paz y del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos en Madrid. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de radio en la madrugada de la cadena COPE aquí en la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pulpo, y buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Gracias, Miriam. Gracias, Álvaro. Ya las he escuchado. Reflexiones que nos viene muy bien escuchar y luego participar y compartirlas, como nos han dicho los expertos. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Siento. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto. Lo ha confirmado el propio presidente.